de los creadores de Peliculeando y la consola, se viene un nuevo reto. Edición limitada. Para coleccionistas de criterio amplio. Ahora en podcast. Para coleccionista de criterio amplio, edición limitada.
De tiempos muy remotos, de regiones desconocidas del universo, nos llega una leyenda. La leyenda de Wolfram, defensor del universo.
Cuando no tenemos nada que hacer y tienes libre un momento, es momento de hablar de pichingos con amigos que crecimos con esas series de nostalgia. Te presentamos Edición Limitada para coleccionista de criterio amplio. A continuación.
Hace muchos, muchos años, en el espeso bosque, había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas. Se llamaban pitufos. Eran muy bondadosos. Pero también existía Gargamel, el malvado brujo. Él era perverso.
¡Ay, cómo odio a los pitufos! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré a todos, así sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! ¡Los atraparé! ¡Algún día encontraré su aldea! ¡Se arrepentirán!
El bosque sigue intacto. Y si escuchan con atención, posiblemente oigan la furia de Gargamel. Y si se portan bien, es probable que puedan ver de pronto a los pitufos.
Hola a todos, bienvenidos a Edición Limitada, la guía más clara y más objetiva en juguetes. Si a usted le gustaron todos esos pichingos de los 80, pues tiene que escuchar Edición Limitada. Y tenemos a nuestros expertos, a José Manuel Molina, René Torres y Rodolfo Velázquez. ¿Cómo están, caballeros?
Bueno, aquí ya listos para pichiquear.
Sí,
es que estábamos jugando ajá. Acá.
Bueno, es que
jugando.
Tanto hablar de micrófono nos pone nervioso. Aquí yo creo que va a surgir un romance, Rodolfo.
Es que le da señal para que, y le agarra el micrófono y él empieza a hablar. Eso es lo más divertido.
Ay, Diosito. Pero ya listos aquí para hablar un programa más en este quinto programa de Edición Limitada.
Ajá, ¿y qué tenemos en el menú para el día de hoy?
Hoy tenemos, bueno, como está de moda los pitufos, ya que está la segunda entrega de esta película, pues hablaremos de la línea de juguetes, pero también todas esas leyendas que se hablaban, ¿no?, en aquel entonces cuando estábamos niños y que todavía mucha gente sigue creyendo en ese lado oscuro de los pitufos.
O sea que vamos a pitufear.
Exacto.
Hoy es día de pitufear en la pitufi...
Okay, entonces va a ser pitufi hablar de pitufi pichingos.
De pitufi pichingos.
Okay. De los repitufantes pajarraco.
Ahí está Gargamel, mira.
Bueno, fíjate que a mí las figuras de los pitufos, si bien es cierto, no eran muy como jugables porque eran fijas, ¿no? No tenían movimiento.
Eran de goma.
Eran de goma, pero de verdad que eran sumamente atractivas y te provocaba como una adicción a querer tenerlas todas.
Así es, fíjate que vamos a empezar, y es un buen punto porque hemos hablado de que el programa realmente es de los 70, ¿cierto? Y que nosotros venimos a verlo aquí hasta los 80. De hecho, el programa no nace en Estados Unidos, sino que realmente en Europa. Pero cuando llega a Estados Unidos es que se comercializa como tal. De hecho, la palabra pitufos no existe, ¿no? O sea, tanto en español como en inglés es un producto nada más inventado. Alguien dijo, bueno, se van a llamar los Smurfs y aquí se van a llamar los pitufos y de ahí en adelante. Pues, entonces, por ende, no creas que... Yo creo que esa es una de las pocas líneas que vamos a hablar aquí en el programa donde realmente no, el programa no estaba diseñado para hacer o promover un juguete.
¿Quieres un premio? Pues yo te tengo una sorpresita.
Gracias, Brunita.
Sino que más bien, porque realmente se volvió popular, es que nació la línea de juguetes.
Nació en Bélgica, ¿no?
Con Pello.
Sí, es que, bueno, los pitufos son, al igual que Tintín, son el único producto realmente de exportación de Bélgica. O sea, si nosotros pensamos en Bélgica, obviamente nos remitimos inmediatamente a Tintín y a los pitufos. Inició...
Pensé que ibas a decir una barrabasada.
Qué raro, pero... Pensé que ibas a hablar de Bélgica.
Sí, yo pensé que... Sí, me acuerdo de las belgas.
Es que a mí me gusta mucho Tintín, ¿entiendes?
Ah, ok.
Tintín.
No, dale, dale. La cosa es que el dibujante Peyo apareció por primera vez en una revista belga que era un semanario, básicamente, de caricaturas. Aparecieron por primera vez los Pitufos en 1958. De ahí que en el 2008, el 50 aniversario de los Pitufos fue declarado el año de los Pitufos. Y se hicieron actividades en todo el mundo. La cuestión es que básicamente empezó su caminar por la... Bueno, ellos tenían ya casi 20 y pico de años de existir cuando en 1976-77 sacaron aquella película que dieron en los cines que se llamaba La Flauta Mágica.
Ajá, ¿te acuerdas? Sí, okay. Sí.
Esa fue la introducción al mundo de los Pitufos, porque la primera aventura de ellos en Paquín se llamó La Flauta de los Seis Pitufos, algo así se llamaba. Pero tenía que ver con La Flauta Mágica, algo así. La cuestión es que, como ustedes saben, la serie animada de Ana Barbera duró 421 capítulos, fue emitida de 1981 a 1990 y solo ha sido superada por Los Picapiedras y por Los Simpsons.
9 años duró.
9 años, sí.
¿Cómo andan los Jetson ahí?
No, andan muy, pero muy abajo, andan como en 270 y algo de capítulos, sí.
Que no existía el concepto de temporadas.
No existía el concepto de temporadas, pero sí, al final esto la tuvieron que dividir en, ¿cuánto? Como 9 temporadas, creo que fueron, 9, 10 temporadas.
Pero la cosa es que no, inicialmente no es así, sino que no,
van sacando los capítulos hasta que logran la vulgaridad de 421 capítulos. Si ustedes lo analizan, los Picapiedras solo le ganan como por 30, 40 capítulos, o sea que, sí, mucho. es la tercera serie, porque la segunda es Scooby-Doo, la tercera serie Ana Barbera, con más capítulos en su haber.
Espérame, aquí una preguntita, depéndame algo del tema. La serie con más capítulos, ¿cuál es?
Los Simpsons.
Los Simpsons, ¿de ahí quién va?
Los Picapiedras.
¿De ahí?
Scooby-Doo.
¿Y luego Los Pitufos? Ah, ok, ahora sí.
Uh-huh. Y Los Simpsons va a estar difícil que alguien lo supere, pues continúa. A pesar de que vos sabes que ahorita ya solo se producen aproximadamente unos 15 episodios por temporada.
Exactamente. Bueno, ¿quieren que empecemos a hablar de las cosas que se mencionaban?
De los mitos de los pitufos.
Porque fíjate que yo recuerdo de niño, y yo creo que ustedes aquí me van a apoyar en esto, que decían de que eran diabólicos, que en la noche se transformaban y que crecía el pitufo.
Que cuando comprabas una de esas figuras no te las querían comprar porque decían que en la noche, no sé en qué lados, habían hasta matado niños.
Exacto, sí, es cierto.
Yo le quería preguntar a José Manuel si ahí en Nicaragua le salió algún pitufo. Me había contado que le había salido una tortuga niña, pero...
Oíme, aquí en Honduras había un montón de pitufos, pero era una mara que así se llamaba.
Fíjate que... cuenta la leyenda urbana de una niña, que a veces es niño y a veces es algo como hermafrodita, que tenía un peluche de papá pitufo. Recuerden que contra el que la agarraron fue papá pitufo, porque obviamente era un soltero maduro de barba blanca y gorro rojo que se miraba sospechoso en medio de tanto cipote.
Piseando tanto.
Exacto. O sea, me late que es tipo Michael Jackson.
Algo así. Entonces la leyenda urbana cuenta que un niño, niña o hermafrodita tenía un peluche de papá pitufo en su cuarto y que en las noches el papá pitufo se levantaba. Si ustedes recuerdan la película basada en el libro Stephen King, Ojos de Gato, al final de esa película sale un monstruito que se le subía a los niños y le chupaba el alma. Básicamente eso es lo que contaba la leyenda urbana que te hacía papá pitufo, se subía en tu pecho, te empezaba a respirar en tu boca y te empezaba a chupar tu espíritu hasta que te mataba. Esa era la leyenda urbana de que papá pitufo te chupaba el alma.
Una de las leyendas más famosas fue que a los pitufos se les atribuía una esencia diabólica. Sus personajes representaban los 7 pecados capitales por los pitufos: goloso, egoísta, fortachón, glotón, la pitufina, gruñón y perezoso. Otra de las teorías los vincula con la droga. Las pitufresas eran una droga para los pitufos y que no podían vivir sin ellas y hacían cualquier cosa por conseguirlas. Además, las casas de la aldea son Amanitas muscaria, un hongo alucinógeno. Gargamel se alimenta de estos hongos y al comer o al beber un brebaje los ve como motivo de sus alucinaciones. También había muchos episodios en los que bailaban alrededor del fuego, igual que en los rituales tradicionales del KKK, y el personaje de Pitufina, cuando tenía pelo negro y era fea, fue rechazado, lo contrario a cuando se volvió rubia y linda. También se dijo que los pitufos escondían propaganda comunista. Ellos viven en una aldea donde los recursos son compartidos entre todos por igual y lo colectivo es más valorado que lo individual. Ellos se refieren entre sí con el término pitufo, muy similar al camarada. Todos visten igual, pantalón y gorra blancos. El único que escapa de esta regla es el líder de la aldea, papá pitufo, quien viste pantalones y gorra rojos, el color cercano al comunismo. Pitufo filósofo está inspirado en León Trotsky. Es el único que cuestiona lo que hacen los pitufos y busca estar a la altura de papá pitufo. En muchos episodios era exiliado fuera de la aldea por pitufo fortachón, quien no dejaba que se contradijera a papá pitufo. Pero a pesar de estas teorías descabelladas, los pitufos han sido, sencillamente, una serie de dibujos animados que ha gustado tanto a chicos como a adultos.
Oíme, pero ya cuando, bueno, que ya uno cree, obviamente, pues se da cuenta de que era mentira, pero ya con la edad uno se da cuenta de que sí, en efecto, los pitufos se pueden relacionar a ciertos temas como socialismo, uh-huh. Por ejemplo, el homosexualismo, en el caso de Pitufo Vanidoso, que era el pitufo gay.
Hay cosas, o sea, bien raras, porque si vos lo analizás, se puede hablar de cualquier teoría sociológica o política totalitarista. Se puede hablar tanto del comunismo como del nazismo, porque recordá que es el poder de toda una comunidad en manos de una sola figura, en este caso Papá Pitufo.
De hecho, tiene marxismo-leninismo.
Tiene marxismo, sí.
Porque el discurso que promovía Papá Pitufo, que era... Todos
son iguales, y todos realizan su labor en el campo que le corresponde. De ahí tenemos a Pitufo Granjero, tenemos a Cocinero, tenemos a Genio, a Filósofo.
Dormilón.
Exactamente, cada uno tenía su rol dentro de una sociedad. Entonces, al final, es toda una teoría sociológica, política, sobre una sociedad totalitarista.
Claro, estábamos viviendo el momento de la Guerra Fría, los inicios de la Guerra Fría, incluso para Bélgica cuando nació, pues, ¿verdad? Y obviamente, la influencia europea de todo esto sobre Pello, que yo lo compraron mucho con Kino, que al final ellos son realmente con su pincel, ellos lo que hacen es una crítica a la sociedad, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que no se despegaba tampoco de eso, y qué bueno que lo combinara con leyendas urbanas, leyendas de pueblo, leyendas de camino, como dice José Manuel, que a la vez popularizaban más el hecho de los pitufos. Recordemos que desde ahí ya se juega con el morbo, inclusive, de que, ok, si a vos te decían, no querés pitufos, querés más, no los mires, los mirabas. Yo recuerdo que la que a mí me contaron de tantas que había, era de que una niña le habían regalado un peluche inmenso de Pitufo Granjero, y que supuestamente en la noche el Pitufo Granjero le cayó con la hoz, ¿te acordás que tenía? Y que la había ahogado la niña.
Sí, es que, bueno, de historias hay miles. Y bueno, eso en el plano, ¿no?, sociopolítico, pero también había mucho paganismo.
Bastante
paganismo en los pitufos.
Es que recordá que al final Bélgica era parte de toda la religión celta, que agarraba el norte de Francia, agarraba Inglaterra, agarraba Bélgica, agarraba creo que hasta Suecia y probablemente Holanda. Era todo ese paganismo que era basado básicamente o en dioses nórdicos o en rendirle culto a la naturaleza. En el caso de los pitufos se habla mucho de los celtas, en el sentido, inclusive, de Papá Pitufo, cuando hacía sus reuniones de brujos, el Padre Tiempo, o sea, el rendirle culto al bosque, sí. Todo ese montón de conjuros y hechizos que hacía Papá Pitufo están básicamente basados en religiones celtas. Entonces, al final, el paganismo no tiene que ser interpretado como algo malo, porque recordá que el paganismo fue lo que existía antes de la religión católica, de la religión organizada, y hay muchos pueblos del mundo todavía que siguen rindiendo el homenaje a la naturaleza, al árbol, al bosque, etcétera, etcétera, y a dioses nórdicos de su antepasado. Entonces, básicamente, toda esa mitología estaba presente en los pitufos.
Sí, bueno, y eso por el lado del paganismo, el asunto de los pitufos. Ahora, si nos vamos a la parte ya de del némesis de los pitufos, que era Gargamel, que se hablaba de que era un sacerdote por el vestuario, sí, que utilizaba.
Te lo aseguro, Azrael, ya no soporto esta situación. Los atraparé algún día, siempre van a burlarse de mí. Es que no hay justicia en este mundo. No es justo, créeme, no es justo. Pagarán muy caro esta broma, pitufos apestosos. Voy a atraparlos a todos.
El nombre del gato Azrael, que creo que es el nombre de algún demonio.
No, Azrael era un ángel.
Un ángel, ¿no?
Es que la cuestión, que si te vas más allá y quieres analizar bien simbólicamente a Gargamel y a Azrael, ahí puedes ver inclusive de que Gargamel y Azrael son como representaciones de los judíos. En el caso que vos querás poner a los pitufos como una sociedad totalitarista con tendencia nazi, si lo querés poner como algo realmente comunista o socialista, Gargamel y Azrael podrían ser el capitalismo y la religión organizada.
¿Pero por qué el capitalismo?
Ah, porque ya representaba la sociedad como tal, el feudalismo que ya se estaba dando, pues. Recuerda que estaba la parte de los reyes, porque ya existía, este lo está ubicando en ese momento en particular. Yo veo que realmente al final, si desde la óptica que lo estamos viendo ahorita, realmente él era la víctima del programa.
A Papá Pitufo no le agradaría esto para nada, bromista.
¡Ay! ¡Vaya, vaya! ¿Quién me habrá traído esto? ¿Será un pequeño obsequio de mamita?
Gargamel.
Sí, porque él era la broma de un montón de animalitos del bosque. ¿Qué tal si es? Hay otra teoría, que qué tal si él se estaba volviendo loco y es que más se los imaginaba. O sea, hay tanto que le han sacado, los pitufos, como ha crecido generacionalmente, ya es como, por ejemplo, vos sos un historiador, sos un filósofo y te gustaron los pitufos, vos ya aplicás lo que vos aprendiste al hecho de analizar. Y es cierto, por eso que José Manuel dice, es cierto, de repente hasta el capitalismo y la religión está representado en Gargamel. Él quería el oro. ¿Recordás?
Sí.
Y él quería transformar a los pitufos en oro.
Ah, por la ambición que tenía.
Sí, claro.
Sí.
¿Verdad?
Sí, bueno, y también yo creo que cuando ya meten los elementos del reino, de Guillermín, de Juan... Pero
fíjate que hay un detalle bien interesante. Los pitufos aparecieron por primera vez precisamente en las aventuras de Juan y Guillermo.
Es cierto.
Que tenían otro nombre en francés, que no me acuerdo cuál era. Pero al final la popularidad de los pitufos fue tan grande que Juan y Guillermo quedaron de lado y al final solo quedaron los pitufos.
Ahora sí me las vas a pagar. ¡Suelta!
Más o menos como lo de mi villano favorito, creo que va a ser la misma...
Sí, lo has comparado bastante y sí, puede ser eso. Ahora bien, ya aterrizando a los pichingos, pues que eso es lo que nos tiene. Recuerda que como no eran tan populares, al principio salieron la línea de pitufos que representaba cada uno de los pitufos, desde vanidoso, etcétera, etcétera. Porque recordá que los productores también se habían guardado el hecho de que en todos los programas no aparecían los 100 pitufos representados. Tenías como una bolsa ahí como para jugar.
Había una columna vertebral que
sí,
vos
claro.
Mirabas, sí.
Y los demás lo iba sacando cada episodio. De repente hay pitufos que solo salieron un episodio y nunca volvieron a salir.
Cierto.
Eso era también una excusa para los creadores de juguetes como para hacerlo e incluso tomarse la licencia de crear nuevos pitufos. ¿Y qué más? Incluso buscar poses para poner a los pitufos, o sea, como eran como no se movían, no tenían ninguna articulación, era el hecho de que podías tener varios papás pitufos en diferentes posiciones. Luego ya vieron
con diferentes trajes y cosas así.
El negocio era interesante. Entonces pusieron la aldea pitufa. Yo recuerdo haber tenido dos juguetes en particular de los pitufos, que era un carrito con un pitufo encima que no se movía, o sea, tenía el pitufo montado, y el mismo, un avión, que era papá pitufo montado en el avión, pero no se movía la cabeza del pitufo.
Hoy me decís que un negocio redondo.
Te lo vendían en paquetes de tres figuritas, de dos figuritas. Yo me acuerdo haber tenido un Gargamel de cuerda, de los que le das cuerda y se movían las patitas, que medía más o menos como 8 pulgadas para ser más grande que los demás pitufos.
Pero era, o sea, original.
Sí, era la misma línea.
Es que salieron varias versiones, pero las más clásicas fueron esas versiones de gomas pequeñas, pero sí salieron esas que menciona José Manuel, que eran de cuerda, como también el pitufo, que eran del mismo tamaño que el Gargamel.
¿Pero el pitufo te lo vendían individual o te lo vendían en paquetes de tres?
¿Y cuánto costaba?
El de goma, pero el de goma. Paquete de tres.
¿Y cuál es el otro?
Como 20 lempiras costaba.
Entre 15 y 20 lempiras, dependiendo de dónde lo consiguieras.
Y depende de las figuras.
¿Y qué otra presentación había si no era de goma?
Las de cuerda, los peluches.
Ah, ok. Por ejemplo, esos que yo te dije que eran que eran aviones y que eran carros, pero eran de metal.
Ok.
¿Verdad?
En su momento también Toys empezó a lanzar y muchos otros lugares todas esas figuras, pero ahí sí las vendían, las podías comprar por unidad. En Toys las podías comprar por unidad.
Cuando ya las vimos ya era tarde, o sea, es algo que
pero
todavía...
Sí, pero también te daban la opción, como dice José Manuel, en paquetes, y también recuerdo que empezaban a salir porque en esa versión de Toys vos sabés que tenía que entrar la parte de la peatonal, ¿no? Y empezaban a salir los llaveros de los pitufos, entonces era el mismo pitufo de goma, solo que con un llavero en la cabeza, con la cosita del llavero en la cabeza. No duraba mucho, vos lo quitabas y era un pitufo normal.
Y fíjate, yo te puedo decir, en El Salvador, porque yo cuando estaba en La Esperanza, yo miraba televisión de El Salvador.
Sonría, está con el 2.
Mira, la fiebre de los pitufos en cuestión de los juguetes fue increíble. No solo eso, sino que también sacaban como que cuadernos, que sacaban como lápices, de todo. Pero el furor sobre los juguetes, no sé cómo, si en ese momento, te estoy hablando del 83, ¿verdad? No sé después si, por ejemplo, en Nicaragua, José Manuel, insisto preguntando cómo fue el efecto o la fiebre. La famosa fiebre de los pitufos.
Fíjate que los pitufos en Nicaragua fueron un efecto bien grande porque las series que daban pasaban en Nicaragua eran bien limitadas y los pitufos la empezaron a pasar como desde el 82 y la dejaron de dar hasta que la dejaron de dar. Entonces toda la gente allá creció realmente con los pitufos de una manera bien, bien fuerte. Y bueno, inclusive lo que vos decís, pues de los que venían en vehículos, todo el impacto que tuvo de andar pitufando, las pitufresas, el legendario capítulo de Chirridos que a muchos niños nos enseñó que al final la gente se moría. ¿No te acuerdas de ese capítulo?
El nombre me suena.
suena, pero el chirridos, capítulo... Chirridos era una mascota que tenía Pitufo Tontín.
Uy,
era
sí,
un ratoncito. O sea, al final del capítulo, Chirridos se muere y a Chirridos lo van a enterrar. Entonces, papá Pitufo le toca, con la inocencia de Tontín, explicarle a Tontín que todas las cosas mueren, pero que todas las cosas renacen. Entonces, encima de la tumba de Chirridos, al final, se mira que van haciendo una plantita. Entonces, con eso es como todo el ciclo de la vida, que para mí fue una de las primeras veces, junto con Star Trek 2, que me di cuenta que en las películas y en las series animadas, la gente se moría, pues. O sea, los personajes se morían. Entonces, para muchos niños, eso fue su primer acercamiento con la muerte, con la mortalidad del ser humano.
Y acordate que hace unos años salió un anuncio en Europa donde había como una tala de bosques y todo lo demás, o no, había explotado una bomba.
Exacto.
Y que habían salido un montón de pitufos muertos y con sangre y todo.
Con partes desmembradas.
Así, así.
Sí, creó un gran impacto. Oíme, ¿cuánto costará tener? O sea, porque estamos hablando que, pucha, tener una colección de pitufos ha de ser un dolor.
Oh, sí.
En los bajos, porque, o sea, es imposible teóricamente tener todo.
Es que recordar que no solo son 100 pitufos.
Pues sí, lo que decía Rodolfo.
Son varias poses.
Papá pitufo en diferentes
poses. Pueden haber 100 papá pitufos de diferentes poses.
Exacto, exacto. ¿Cuánto sería una cantidad?
Yo creo que en primer lugar habría que encontrar el sitio web donde esté documentado todos los pitufos.
¿Cuántos
hay? Paso uno, ¿verdad?
Así como la que hay guía de G.I. Joe que te trajo Rodolfo y de Transformer que hay, que vos decís, es por lo menos hay tantos.
Ajá, eso tenés que conocer. Si te vas a la parte vintage, va a estar bien difícil y caro. Caro en el sentido de que tal vez el costo de un pitufo individual no sea tan caro, pues. Pero empezar a coleccionarlos, o si querés alguna de la aldea pitufa o algo por el estilo, sí estás entrando a otras ligas. Recordá que para el advenimiento de los pitufos 1 vino una línea de juguetes muy popular, ¿verdad? Creo que era Mattel, si no me equivoco. No me acuerdo. Que sacó los juguetes de nuevo. Pero estos nuevos ya son coleccionables, es más fácil.
Y no eran de goma, ya movían medio los brazos, la cintura.
Tenía una especie de articulación. De hecho, yo compré el Gargamel para sumarlo a mi galería de villanos.
Yo lo que compré fueron dos de las casas de los pitufos de esos. Eso sí los tengo yo, porque las figuras son casi del mismo tamaño que la de los vintage, pero con movilidad y son más detallados.
Ahora bien, yo te puedo decir que la única persona que conozco que tenga bastantes pitufos es Giancarlo.
No, la mamá.
La mamá de Giancarlo.
La mamá de Giancarlo.
Tiene toda la aldea pitufa.
Sí.
Sí. Que es bien completo.
¿Cuántos pitufos estamos hablando? ¿Cuántos?
Es que yo creo que no tanto de pitufos, sino que parte de lo que es su aldea. Porque recordad que antes también se vendía la aldea, no solo era las casitas, sino que también se armaban en cartón ciertas partes de la
puentes,
aldea.
Puentes, el río. Ajá. Ok, ahora, ¿cuál sería el santo grial de los pitufos? ¿Alguna figura en particular?
Fíjate que ahí sí no te sabría decir, porque fue una serie que se produjo tan en masa y duró tanto. La serie animada, bueno, superó la muerte de Transformers, de He-Man, de I.O., de Thundercats. Ellos sobrevivieron los 80s y murieron hasta principios de los 90s. Entonces no te sabría decir, con tanto que produjeron, si realmente hay un santo grial de los pitufos.
Tal vez lo que te puedo decir es que de repente una versión que salió en algún país, pero no salió en otra. Vaya, y que algún coleccionista la querrá.
Pero que se hayan metido a rollo de los pitufos.
A rollo.
Oye, pero ¿por qué...? O sea, ¿por qué a los niños, bueno, en nuestro tiempo, cuando teníamos esa edad, nos llamaba tanto la atención tener un pitufo que no se podía mover? ¿Me explico? O sea, uno quiere andar corriendo, que como que estaba corriendo el muñeco y todo eso, y son de adorno, básicamente.
Son de adorno. Mira, ahí te puedo explicar dos teorías que yo puedo creer, vamos a ver si ustedes las comparten. La primera es, no tenías mucha opción. Así de fácil.
No había otro con quien competir.
No había otro con quien competir, ¿verdad? Eso era como que full básico. El hecho de que vos estabas consumiendo en esos 80s lo que había. No es como ahora que vos decidís por qué línea te querés ir. Si es que los niños ahora deciden eso, no lo sé, ¿verdad? Entonces, antes.
No, sí, por un iPad deciden.
Ahora nosotros en aquel momento era con lo que estaba de moda y todos lo adoptábamos porque sí mirábamos que era full comercial, claro, pues. Pero era lo que nos gustaba y era de lo que todo el mundo hablaba. Es más, te inventabas cualquier cantidad de pitufos y que viene la segunda teoría, que es tu imaginación. O sea, vos usabas tu imaginación con el pitufo. Era el hecho de verlos, era ponerlos en la grama y ver y dónde está la aldea y que si agarrabas un gato, lo despellejabas y lo ponías ahí enfrente. O sea.
No, además vos haces la idea de tu aldea y vos la vas mejorando cada vez como querrás, ¿no? Entonces no tenés necesidad de mover el pitufo y depende de los tipos de pitufos o los tipos de formas que ya traen, lo puedes ir, porque habían unos que jugaban fútbol, habían unos que jugaban básquetbol, habían unos que jugaban fútbol americano, otros que andaban estaban en la nieve. Entonces los podías dividir y hacerlos en diferentes presentaciones, ¿no?
Que como vos ves, era políticamente incorrecto, ¿no? O sea, un pitufo jugando fútbol americano.
Exacto. Nosotros tenemos un amigo, bueno, Francisco, que tiene un pitufo que es como el 77, 78, que viene tomando cerveza. Pero es una edición europea.
Que es normal.
Y eso está interesante.
Es interesante. Es que, perdóname que interrumpa, ahí hubieron capítulos bien, bien importantes de los pitufos, como el legendario capítulo de Super Pitufo, donde Filósofo encuentra un meteorito que se quería comer gigantón. Ah. Filósofo toca el meteorito y se convierte en Super Pitufo. Yo tuve la figura de Super Pitufo, venía acostado así en pose de volar, como con una nubecita que venía, o sea, que estaba volando encima de una nube. Ajá. Y el otro capítulo maravilloso fue el capítulo de Cazafantasmas, donde Tontín y Filósofo se meten a una mansión embrujada y literalmente son cazafantasmas. Así en una especie de mochilita que era como una aspiradora y al final hasta suena un poco la música.
El juego aquel de Luigi y Mario.
Luigi y Mario, exactamente.
Pero eso fue a raíz de ya habían salido los cazafantasmas al mercado.
Sí, habían salido. Es que igual el de Super Pitufo también tenía que ver mucho con obviamente Superman.
Mm. Uh-huh. No, y también las aventuras que aparecían, porque de tantos capítulos que eran, lo que estábamos hablando la vez pasada con Rodolfo, que habían tantas versiones desde que comenzaban las historias normales, porque eran un poco oscuro al principio y después iban cambiando, que más musicales, que también teatrales.
Presentamos las aventuras de Robin Pitufo.
Presentan con orgullo las asombrosas aventuras de Robin Pitufo y sus alegres pitufos. Y gracias a mis habilidades histriónicas, esta será la obra más bella de todas las que hayan visto.
¡Que comience la función, Filósofo!
Es más, seguramente soy el director más genial en la historia del mundo, porque yo la dirigí.
Y al final con más inventos, con historias como el que te contábamos de los tufos.
Que ese para mí yo creo que está en el ranking del capítulo más visto de los pitufos.
Hay otro que me gustaba. Los pitufos morados.
Ah, no, eso era de los... Era, no, no, pero no decían ña, ña, ña. ¿Cómo?
Sí, que era como un virus, sí, ¿no? Que se contagiaba.
Eran como vampiros.
Y todos eran como vampiros. Y la última línea de defensa, como siempre, fue Papa Pitufo.
Sí.
Sí.
¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera, mosca! ¡Vamos! ¡Fuera!
Que Papá Pitufo, yo creo que si ahora nos toca hacer una comparación, anda a los niveles de Gandalf, ¿verdad?
Sí, bueno, recordad que cuando las emociones me traicionaron en la consola, uno de los momentos épicos más importantes para mí en mi infancia es cuando Papá Pitufo se enfrenta cara a cara con los druidos. O sea, ahí el man se sube a un cerro y llama a todos los cuatro elementos, porque al Padre Tiempo lo tenían reventado, y él solito logra vencer a los druidos, y al final cae desmayado y Filósofo lo regresa a la aldea.
Vaya, José Manuel, entre un duelo entre Gandalf, Papá Pitufo y Golpesaz.
No, yo voy con Papá Pitufo.
Papá Pitufo. Y estamos hablando
Papá Pitufo es chiquito, pero peligroso. Es un
golpesaje, sí, recuerden que es del vuelo de los dragones.
Sí. Oye, peliculaza. Entre Papá Pitufo y Yoda.
Ah, Yoda.
¡Ah! Hacerse la banda era ahora la pregunta. Hacerse la banda.
Depende el Yoda. ¿Ves? Porque si es un duelo de intelectos, ahí se podrían ir de tú a tú con el Yoda del Imperio Contraataca. Habría que ver en habilidades físicas y maniobra de energías extrañas, a ver cuál de los dos podría vencer. Pero en cuestión de intelectos, se podrían ir de tú a tú.
Okay.
Pero fíjate que, no sé, nosotros ahora que adaptamos eso...
Quítate la camisa, vos.
Imagínate cómo estamos adaptando, o sea, a nuestros tiempos, pues, todo esto. Si vos pones ya al nivel de comparadas uno con otro, que realmente ese es el feeling de nosotros, porque somos ochenteros. O sea, no importa combinar las historias. Yo creo que una de las partes más interesantes para nosotros de niños fue siempre tratar de combinar las historias. Traigo esto a colación porque yo considero que hoy por hoy la mejor introducción de una película que puede existir en todos los tiempos y va a haber por mucho tiempo, es el inicio de Toy Story 3,
sí,
que es básicamente sacado de la imaginación de un niño que no le importa combinar un cerdo con un tren. Uh-huh. O sea, para él va a coincidir.
Y extraterrestres,
o sea, va, sí, a coincidir perfectamente. Entonces, por eso es que nosotros incluso adoptamos muchas cosas en su momento de los pitufos. Nosotros decíamos pitufiar, decíamos pitufresas y esto que el otro, y nosotros no hemos olvidado los pitufos.
No.
Y ahorita que viene la segunda parte, o sea, la segunda película, qué bueno que es un actor ochentero entero el que tiene que actuar, que lo vivió, que le gustó. Y aparte, pues, ¿quién no va a recordar al actor por Doogie Howser, que es también generacional?
Barney Stinson.
Que es también, que ya a una etapa más madura, pues, está dando otro tipo de papel.
Oíme, y ahorita que comenzaron a mencionar los capítulos y todo, ¿hubo algún capítulo final de Los Pitufos o solo ahí quedó la serie?
No, o sea, hubieron capítulos, recordá que luego metieron al abuelo pitufo, a la abuela pitufa, contaron la historia de los pitufines de las pitufinas enmascaradas, natural, travieso, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. No, Sacet era la niña. Eran natural, travieso, y otro pitufo más se hicieron chiquitos porque se metieron sin permiso a la casa del padre tiempo. Y entre los tres, para que Pitufina no estuviera sola, crearon a Sacet. Luego hubieron los capítulos donde los cuatro pitufines se iban de viaje hasta, llegaron hasta Japón, me acuerdo, con el padre, con el abuelo pitufo en un globo. Pero al final, un final, nunca hubo, porque recordá que igual los pitufos en Bélgica se siguen haciendo. Como en forma de Paquín.
Ah, correcto.
Sí, sí, en el cómic no han muerto. De hecho, la publicidad fuerte en Europa para utilizar los pitufos como para helados, golosinas, etcétera, etcétera, se ha mantenido durante todo este tiempo, pues.
Es que son una máquina de hacer dinero, o sea, es increíble. Imagínate, nosotros vemos un pitufo y de verdad que te dan ganas de comprarte uno. No diga, imagínate ahorita con esta película, los niños pues también les encanta, aunque no tiene mucho que ver con los pitufos que nosotros vimos, obviamente, solo que está pitufina.
Fíjate que sí, o sea, si vos miras la primera película, no sé cómo estará esta porque no la he visto aún, pero la primera película era un buen homenaje a la serie. O sea, no era una payasada como los pósters que ponían de Papá Pitufo con anteojos oscuros de quién es tu papi, ajá, o cosas así, ajá, sino que la película era una película seria y que realmente le rendía homenaje y tenía el espíritu original de la serie que nosotros vimos.
Claro, estás hablando de que Steven Spielberg estaba detrás de la producción de esto, pues que el tipo le entiende, sabe a qué generación está mandando el producto que está creando.
Igual para todo esto también aparecen los juguetes que no eran de la misma forma. Quisieron hacer algo similar, pero no de la misma forma que los presentaron para el tiempo de nosotros, ¿no? De los ochentas.
Pero la diferencia entre el juguete de ahorita, de un pitufo actual a un pitufo de los ochentas, es la movilidad, que ya tiene como codos. La
articulación.
Este de articulación lo sacaron por los aniversarios. Pero en este caso no, porque muchos de esos salieron así que no se movían también, solo que eran de plástico.
Ok. Bueno, caballeros, yo creo que ya con esto cerramos. Esperamos que hayan quedado muy satisfechos ustedes con la explicación de los pitufos. Está en el cine, pues vaya a verla. Sus hijos la van a disfrutar. Así que, Banner, René, Rodolfo, muchísimas gracias.
Fue una brillante idea la que tuve. Y como le estaba diciendo a Papá Pitufo, cuando alguien piensa en algo sobresaliente como yo lo he hecho en tantas ocasiones, ese alguien merece un buen premio.
¿Quieres un premio? Pues yo te tengo una sorpresita.
Gracias, bromita. La verdad no era en eso en lo que estaba pensando.
No, gracias a ustedes, y un mensaje para los padres, que igual hay muchos que son de nuestra edad. Olvídense de la dundera de que los pitufos son satánicos. Los pitufos al final nos enseñan un montón de valores. Un ejemplo de eso soy yo. A mí los pitufos me enseñaron que la gente se moría. Me enseñaron mucho también el valor de la amistad y muchas cosas que de otra manera tal vez hubieran sido un poco más difíciles para mí asimilar o aprender.
Sigan pitufiviendo los pitufos.
Sí, o sea, generación ochentera, recuerden, los pitufos no son malos. Es más, creo que nos trae un buen recuerdo nostálgico de todo lo que vivimos y que todo lo que aprendimos, como dice José Manuel. Agradecemos a Wilmer Kung Fu Panda Barahona allá en producción.
Sí, saludos al gordito. Bueno, no tan gordito.
Ex gordito.
Saludos a Karen Carpenter.
Bueno,
y nos vamos, Isu. Así que no se les olvide descargar esta edición limitada en el podcast, que lo pueden hacer en Podomatic.
En Podomatic y a través de iTunes. Y también, si quieren, por favor, envíennos un correo o denos un seguimiento. Siempre a través de Podomatic lo pueden poner sus comentarios. Y así que, y también, si ustedes quieren, es buena idea, si quieren mandar un mensaje de voz donde quiere opinar acerca del programa o quiere que hablemos sobre algo en particular o quiere dar su opinión sobre algo, perfecto, es bienvenido. Pueden enviarlo al correo, por ejemplo, rodolfo@peliculeando.com, y sin problema lo podemos pasar en el show.
Perfecto, esto fue Edición Limitada. Hasta la próxima semana. Chao.
Cada semana, un nuevo podcast para que lo disfrutes y recuerdes de una manera más divertida. Te esperamos con un nuevo tema la próxima semana. Edición limitada para coleccionista de criterio amplio.